Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta nueva semana, de este nuevo lunes, 15 de junio. Un día en el que nos dicen los del tiempo suben un poco las temperaturas. Hoy alcanzaremos ya los 29 grados en algunos puntos de la Comunidad de Madrid. A esta hora de la mañana tenemos ya 10 grados en la sierra, 14 en Madrid capital y 12 grados en la zona sur. Será mañana cuando la lluvia regrese a la región de Madrid. De momento, como les digo, nos espera una jornada en la que tal vez alcancemos los 29 grados, según la previsión del tiempo. Comenzamos una semana en la que finalizaremos con el estado de alarma que comenzó el 15 de marzo, estamos a 15 de junio. Será a las 0 horas del domingo, es decir, la noche del sábado al domingo que viene, se habrá acabado el estado de alarma. Como les digo, cumple hoy 3 meses. Desde hoy, la Comunidad Autónoma de Galicia ha entrado en eso que llaman la nueva normalidad, mientras que casi el 80% de España se encuentra ya en fase 3, que es la fase previa, tras haberse incorporado la Comunidad Valenciana, buena parte de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, así como de Cataluña. La Comunidad de Madrid seguirá en fase 2, especialmente Madrid, Barcelona y varias provincias de Castilla y León siguen en fase 2, aunque por supuesto que pedirá pasar a fase 3 el próximo lunes. Ya una vez haya finalizado el estado de alarma, seguirán algunas comunidades, como es el caso de Madrid, en fase 3. El domingo, una vez finalice el estado de alarma, se van a levantar las restricciones a la movilidad. Ese día podremos desplazarnos ya a cualquier punto de España sin dar ninguna explicación. También esa jornada España abrirá sus fronteras a todos los países europeos que comparten el espacio Schengen, espacio sin fronteras, excepto Portugal, que ha pedido que se haga el 1 de julio, una apertura de fronteras del 1 de julio que tendrá un acto oficial a ambos lados de la frontera. Participará el jefe del Estado, el Rey. Una apertura de fronteras que Pedro Sánchez comunicaba ayer a los presidentes autonómicos en la reunión por videoconferencia, en la que además de hablarse de movilidad, les anunció un plan para la automoción, para los coches, dotado con 3.750 millones de euros. Nos lo cuenta Noelia Ontoria.
Se adelanta la fecha y será el 21 de junio cuando España abra sus fronteras con todos los estados Schengen, excepto con Portugal, que se hará el 1 de julio, igual que con países terceros, en una decisión que busca reactivar un sector que supone el 12% del Producto Interior Bruto. Pedro Sánchez anunciaba que el jueves dará a conocer un plan de impulso para el turismo.
Queremos que turismo y seguridad sanitaria vayan de la mano. Turismo sí, intercambio sí, apertura sí, seguridad y salud también.
Hoy le tocará el turno al sector del automóvil. Se reactivará su actividad con un plan dotado con 3.750 millones de euros que conllevará incentivos para renovar el parque de vehículos con la compra de coches no contaminantes. Además, el presidente confía en el Fondo Europeo de Reconstrucción y pide al PP patriotismo para apoyar al gobierno después de que se hayan posicionado junto a los que exigen que haya un control estricto de las ayudas que se den a nuestro país.
Nadie puede soñar con sacar un beneficio dañando a los intereses de España y del conjunto de ciudadanos. Así que pido responsabilidad, pido altura de miras y pido, sobre todo y ante todo, patriotismo.
El presidente hacía cierta autocrítica, reconociendo que deberían haberse abastecido mucho antes de equipos de protección individual para sanitarios y de respiradores para las UCIs.
Jeff, además, respondía a la presidenta regional de Madrid, que en una entrevista en ABC acusaba al vicepresidente Iglesias de no ayudar y echar gasolina sobre lo ocurrido en las residencias durante la pandemia. Sánchez dice que la gestión de las residencias depende de las comunidades autónomas, pero que aún así el gobierno envió al ejército para que realizara labores de desinfección. Luis Mínguez.
Entrevistada por el diario ABC, la presidenta madrileña calificó ayer de mezquindad las palabras del vicepresidente Pablo Iglesias al referirse a lo ocurrido en las residencias de mayores madrileñas como un escándalo e incluso un crimen.
A mí me parece totalmente mezquino y sobre todo insensible trasladarle a las familias que hemos abandonado a sus familiares. Madrid ha luchado por la vida, por cada vida. Nos hemos dejado la salud en ello sin pensar en ningún momento ni cuánto costaba ni si era algo difícil. Cada vida se defendió y se peleó.
Iglesias, vicepresidente para Asuntos Sociales, nunca llamó para ayudar y siempre que pudo echó gasolina, añade Isabel Díaz Ayuso. Onda Madrid preguntaba ayer a Pedro Sánchez por este cruce de declaraciones durante su comparecencia en Moncloa. El presidente respondía así.
La gestión de las residencias de mayores están en manos de las comunidades autónomas. Y todos hemos sido testigos de las órdenes y contraórdenes que han salido a la luz por parte del gobierno autonómico en relación con los mayores en residencias de mayores y su ingreso en hospitales. Lo dijo ahí.
Sánchez completaba su respuesta afirmando el compromiso absoluto del Ejecutivo con las residencias de mayores, puesto de manifiesto, dijo, con el envío del Ejército para desinfectar estos centros con más de 5.000 actuaciones.
Por cierto, que en la reunión de ayer, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional, le exigió a Sánchez claridad en el reparto de fondos para educación, que se tenga en cuenta la densidad de población y que llegue tanto a la pública como a la concertada. También le trasladó las reclamaciones del sector turístico para que la ganadería el sector taurino, para que la ganadería de Lidia pueda acceder a las ayudas de la política agraria común y la reducción del IVA del 21 al 4%. Tras el anuncio del presidente que ya este domingo se abrirán las fronteras de España con el espacio Schengen, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha solicitado a Sánchez un plan específico para el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ya que continúan llegando viajeros de países en los que las tasas de coronavirus siguen siendo altas, sobre todo procedentes de países americanos. El resto de dirigentes regionales también hicieron peticiones sobre movilidad. En el caso de Galicia, Alberto Núñez Feijóo exigió que la ley sanitaria permita establecer limitaciones a la movilidad en caso de rebrote.
Tener un criterio sanitario que acredite una capacidad de reacción inmediata ante brotes que puedan ocurrir.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, considera también que es una buena noticia que desde el domingo se levanten las restricciones a la movilidad, aunque pide prudencia.
El levantamiento paulatino de las restricciones que afectan a la vida social y económica exigirán un plus de sensatez y de prudencia a todos.
Por su parte, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quintorra, reclamaba a Sánchez que todas las regiones sanitarias de Cataluña puedan pasar ya a la fase 3. Informa desde Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Al Gobierno ha pedido que hoy mismo toda Cataluña pase a fase 3 para recuperar las competencias y Quim Torra se ha mostrado muy crítico con la gestión de la pandemia.
De esta forma entendemos que acabará ya por fin, de hecho y en la práctica, pues este estado de alarma que nosotros desde, ya sabéis, hace semanas entendíamos que ya tendría que haberse acabado, un estado de alarma que juzgamos como centralista y centralizador y que no debería haber existido nunca.
De esta manera Barcelona también entraría en fase 3, una petición que Ada Colau ya había trasladado al Ejecutivo catalán. Por su parte, el presidente ha calificado la gestión de la crisis como un fracaso y a través de Twitter ha insistido en que el único camino para las soluciones en Cataluña sigue siendo la independencia. Torra, que no quiere ni oír hablar de convocar elecciones, a pesar de que prometió que tras la crisis del coronavirus disolvería las Cortes catalanas y a pesar de las presiones de Esquerra Republicana.
Sepan que el diario La Razón publica hoy una encuesta de NC Report sobre intención de voto, según la cual la gestión de la crisis del COVID-19 castiga al PSOE, que empataría con el Partido Popular aproximadamente a 111 escaños. El giro al centro experimentado por Ciudadanos le perjudicaría. En cuanto a la cifra de fallecidos por coronavirus, el gobierno la mantiene congelada, ya saben, en 27.136 a la espera de lo que llaman ajustes necesarios y llevamos así dos semanas. Otro sondeo de GAT3 en ABC, 6 de cada 10 españoles cree que lo peor del virus ya ha pasado. De hecho, un 73% se muestra optimista ante el futuro. Desde hoy, por cierto, puede solicitarse el ingreso mínimo vital a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. Y al margen de todo esto, en la crónica de la actualidad hay que hablar de la conmoción en Úbeda, en Jaén. Allí un hombre ha matado a su mujer de 46 años, a sus dos hijos de 12 y 17 y posteriormente se ha suicidado. El Ayuntamiento de Úbeda va a celebrar esta mañana un pleno extraordinario para decretar 3 días de luto oficial. Y en Estados Unidos se avivan las protestas tras la muerte de otro joven afroamericano a manos de la policía un policía blanco en Atlanta. La autopsia confirma que fue un homicidio porque recibió 2 disparos por la espalda. Huía después de resistirse, forcejear y quitarles la policía eléctrica a los agentes. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Noticia del tiempo, Telemadrid, Tania Garralda.
Buenos días. Comenzamos la semana en la que cambiaremos de estación. Ya tenemos encima el verano. Entrará en la jornada del sábado, pero no parece que las temperaturas nos vayan a recordar demasiado la época estival. Ayer ya subieron las máximas, pero siguen sin ser demasiado altas. Se mantienen por debajo de los 30 grados en toda la región. Hoy esperamos cielo despejado durante la mañana, con intervalos de nubes en la cara norte y sierra a partir del mediodía, que dejará cielo más cubierto. En el resto seguirá brillando el sol y las temperaturas, que alcanzarán los 28 en Madrid, los 29 en Aranjuez y 10 grados menos en la sierra, con 19 en Somosierra.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad no encontramos grandes complicaciones ni en los accesos a Madrid, entrada y salida a la capital, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, les recordamos que continuamos en fase 2 de desescalada, por lo que solo se permiten desplazamientos dentro de la misma provincia o unidad territorial.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Son las 7 y 11 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Arrancamos esa crónica repasando las cifras que nos deja el coronavirus, con un descenso, hoy sí, muy acusado. Madrid registra una muerte por coronavirus en 24 horas, 5 menos en relación al último día, y los nuevos contagios caen a 11, 62 menos que las últimas 24 horas. La cifra de contagios difiere ligeramente con la aportada por el Ministerio de Sanidad, que cifra en 12 los nuevos infectados y reporta 6 fallecidos, uno menos con respecto a ayer, durante la última semana en la región, para un total acumulado de 8.691 decesos. Y además continúa la polémica sobre la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia. Ayer, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusaba al vicepresidente Pablo Iglesias de no ayudar y echar gasolina al respecto de este asunto. Onda Madrid le preguntaba por este asunto también al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, durante su comparecencia en Moncloa. Y de las residencias, pero en su localidad, y de lo ocurrido en ellas durante lo más duro de la pandemia, habla hoy el alcalde de Leganés, lo hace Pablo López, en una entrevista que publica el diario El País.
Con un titular claro, a los mayores se los ha dejado morir en las residencias. Santiago Llorente, el alcalde de Leganés, ataca las decisiones de la Consejería de Sanidad y considera que rozan el delito, ya que da por hecho que conocía lo que ocurría tanto en el hospital Severo Ochoa como en las residencias de su municipio. Considera que la polémica de los protocolos no sirve sino para ocultar la realidad, que deliberadamente se había tomado la decisión de no derivar a los mayores. Dice no haber recibido más información por parte de la Comunidad de Madrid que el envío de las normas publicadas en el boletín oficial, y que la situación del Severo Ochoa, saturado y sin refuerzos, no ha provocado sino una peor atención a las personas que la necesitaban, dando por hecho que ha muerto gente por falta de atención.
Y a las residencias también se refiere, en este caso en una entrevista en El Mundo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, asegura que hay que repensar las residencias, pero que esto no implica que lo que haya pasado sea una responsabilidad criminal, como ha apuntado el vicepresidente Pablo Iglesias. Almeida afirma que el haber sido un concentrador de comunicación ha tenido ventajas para Madrid, pero que ahora han sido debilidades tener un aeropuerto como Barajas. Precisamente, la Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno central ahondar en el plan de Barajas ante la apertura de fronteras prevista para el próximo 21 de junio. Teme que con la apertura de esas fronteras se convierta en un coladero de casos importados de coronavirus. La crónica es de Mónica Roncero.
La Comunidad de Madrid quiere un plan en Barajas contra la COVID que sea seguro y que al mismo tiempo no expulse al turismo. Así se lo trasladó este domingo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a Pedro Sánchez durante la videoconferencia de presidentes. El Ejecutivo Autonómico está preocupado por un posible repunte. Recuerda que el aeropuerto es la principal puerta de entrada a nuestra región y pide que se valore, entre otras cuestiones, las pruebas en origen. Se han detectado, además, casos importados de países que tienen un pico de pandemia elevado. Eugenia Carballedo es consejera de Presidencia.
Necesitamos que haya un control, porque durante estas días de fase 2 estamos comprobando que estamos recibiendo casos importados de países, en fin, que efectivamente ahora tienen un pico de pandemia elevada, con lo cual hemos de tomarnos muy en serio lo que es a quiénes recibimos y en qué condiciones, con lo cual sí pedimos un planteamiento serio y, en fin, realista, ¿no?, de esa apertura.
Pedro Sánchez responde que en los próximos días habrá contactos entre ambas administraciones, la central y la autonómica, para abordar este asunto, y asegura que se está reforzando la sanidad exterior con las comunidades autónomas.
Hemos quedado en que el consejero de Sanidad va a hablar con el ministro de Sanidad para trabajar en esta cuestión, que el Gobierno de España está reforzando la sanidad exterior, que estaba muy debilitada durante estos últimos años, y por tanto estamos reforzándola también con el apoyo de las comunidades autónomas.
Ya se han empezado a realizar tomas de temperatura en Barajas y está previsto que se instalen cámaras térmicas antes del 1 de julio.
7 y 15 minutos, cambiamos de asunto. Polémica en Lavapiés por la detención de un hombre de raza negra por parte de varios agentes de Policía Nacional. Las imágenes, Pablo, se han hecho virales en las redes.
Principalmente porque han sido compartidas por políticos de carácter nacional como Íñigo Errejón de Más País, que lo ha comparado con lo ocurrido en Estados Unidos. Ese es uno de los momentos que ocurría en Lavapiés el pasado sábado en la Plaza Nelson Mandela, cuando diferentes vecinos increpaban a la policía que procedía a la detención. Hay diferentes versiones sobre lo ocurrido. Algunos medios apuntan a que el detenido era sospechoso de un robo, mientras que otros indican que el hombre fumaba borracho sin mascarilla en la mencionada plaza de Nelson Mandela cuando fue increpado por una mujer que posteriormente dio parte a una patrulla de Policía Nacional que estaba en la zona. Los agentes reclamaron al hombre que se identificara y al negarse procedieron a su detención y al vídeo que se ha podido ver en las redes sociales. Los sindicatos policiales defienden que el detenido de raza negra fue reducido sin lesiones y que en ningún momento se apretó la rodilla contra su cuello.
Y de la crónica laboral, el sindicato Comisiones Obreras ha convocado a una concentración de profesores en las escuelas oficiales de idiomas hoy lunes a las 11:30 de esta mañana frente a la Consejería de Educación para pedir sentarse a hablar, dando así una última oportunidad, dicen, antes de ir a la huelga que está prevista que comience mañana martes y que se mantenga, que dure hasta el próximo 30 de junio para denunciar así la falta de garantías sanitarias en la realización de sus pruebas de certificación que tendrán lugar de forma presencial durante esta segunda quincena de junio. Caridad Baena es presidenta de la Asociación de Profesores de las Escuelas de Idiomas.
En unas aulas que no tienen las condiciones necesarias para garantizar las distancias de seguridad, con un manejo de papel que puede ser fuente de contagio. Por otra parte, muchas escuelas carecen de grupos de limpieza por las tardes, que es cuando mayoritariamente se van a hacer nuestros exámenes.
Y ahora le contamos una novedad, y es que cuando llegue el próximo mes de septiembre, a vuelta de las vacaciones de verano, el Parque del Retiro tendrá ya sí, ahora sí, un sistema de alerta para los visitantes.
Las 22 puertas del Retiro van a tener una pantalla con el objetivo de proporcionar información del riesgo de lluvia o viento, así como suministrar a los visitantes otras alertas como los niveles de concentración de ozono. El COVID-19 había retrasado la llegada de los materiales necesarios para construir esas pantallas, lo que va a llevar la finalización de la obra hasta el mes de septiembre. Además, va a haber otras 3 pantallas que se van a utilizar como repuesto de las que inicialmente se instalen. Con esta obra se va a concluir un proyecto que se aprobó en la etapa de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid en el año 2018. Fue a propuesta del Partido Popular tras la muerte por la caída de un árbol de Darío, un niño de 4 años. Además de estas pantallas, va a haber un único altavoz. Se va a instalar en el centro del parque y, según la empresa que lo va a hacer, una startup madrileña, consideran que se va a poder escuchar razonablemente bien en todo el parque sin molestar a los vecinos. El objetivo es alertar a los visitantes del Retiro de situaciones de emergencia. Además, el Ayuntamiento está trabajando para reformar el actual protocolo de desalojo de los parques municipales. Ahora mismo se controlan 4 niveles de alerta y el objetivo es llevarlo en las próximas semanas al Pleno.
Bueno, y además tenga en cuenta que hoy también hay novedades en el Ayuntamiento, y es que las juntas municipales de Madrid vuelven a celebrar celebrarse a partir de hoy, que lo hará en primer lugar la de Vicálvaro. El martes se van a reanudar los plenos en los distritos de Salamanca, Fuencarral, El Pardo, Villa de Vallecas, Baraja, San Martín, Moncloa, Aravaca, mientras que el miércoles y el jueves lo harán las demás juntas. Las sesiones se van a celebrar hasta nueva orden a puerta cerrada por razones de salud pública, sin participación vecinal, con la asistencia de la mitad de los miembros, pero eso sí, garantizando el quórum legal exigido y la proporcionalidad en la representación de los grupos políticos.
Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo entrevista al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Dice en portada: la comunidad ha sido blanco del gobierno para eludir responsabilidades. Me siento muy cómodo con el actual modelo de partido en Madrid. Ayuso reclama un plan para blindar Barajas del COVID-19. Madrid abrirá los quirófanos el mes de agosto. ABC titula: el retiro tendrá en septiembre megafonía y paneles informativos para emergencias. Pedro Sánchez recibe a Gabilondo en Moncloa en plena crisis PP Ciudadanos. La prostitución vuelve, dicen, tenemos miedo al virus, pero hay que comer. Las medidas que enfrentan a PP y Ciudadanos a debate en las mesas de Cibeles. El País entrevista al alcalde de Leganés, Santiago Llorente. Dice: a los mayores se los ha dejado morir en las residencias. La pandemia me mostró que vivía con un monstruo, un patrón marcado por el coronavirus. La metamorfosis de Almeida, los reportajes del País. La Razón entrevista a Silvia Saavedra, delegada del Área de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. Dice: hemos pasado de 7.500 a 12.000 menús diarios para las familias de Madrid. Ayuso reclama al Gobierno un plan seguro para Barajas. El misterio de los colchones, recogidos 17.363 en casi tres meses. 20 minutos, el Madrid vuelve en forma y el Atlético desescala a medias. Madrid Diario, Díaz Ayuso pide a Sánchez medidas concretas para el aeropuerto de Barajas. Crónica de Madrid, el sindicato policial SUP alerta de un aumento de delincuencia de menas en la capital.
Completamos a esta hora la crónica de la actualidad con el deporte, después del comienzo de la Liga, y Jesús Ruiz.
Onda Madrid, deportes.
Buenos días. Volvió la Liga de Fútbol Profesional y volvió a rodar la pelota para todos los equipos madrileños, y con bastantes gestos en todos los campos recordando a los fallecidos durante la pandemia, algo que será común en el mes de competición que vamos a vivir. Abrió la jornada para los nuestros el Getafe el viernes con derrota por 1-2 en su visita al Granada. El técnico del Getafe, José Bordalás, analizaba así el choque.
Pues en una falta, frontal, lejana, bueno, pues ha habido falta de entendimiento, ha habido dudas, nos empataron y bueno, esos minutos han sido ellos, se vinieron arriba, tuvimos alguna duda y como he dicho, no puedes entrar en esa fase, lo habíamos hablado durante toda la semana, antes del partido, no podíamos caer en ese error, hemos caído y nos han marcado el segundo gol y nos ha costado perder el partido.
Ya el sábado el Leganés también perdió en su regreso a la competición en un partido ante rival directo como el Valladolid en la pelea por el descenso. 1-2 en Butarque y el entrenador Javier Aguirre avisa que, aunque el siguiente rival es el FC Barcelona, que por cierto ganó por goleada al Mallorca, el Leganés sigue vivo.
Evidentemente dimos un paso atrás y eso sí son números puros y duros. No nos acercamos a Celta, que había perdido, no podemos acercarnos a Eibar, que está ahí, que tiene una salida complicada mañana. No sé qué va a pasar con Mallorca, se nos acercó Españoles, dimos un paso atrás en la clasificación, eso está claro. Posibilidades de ir al Nou Camp, bueno, pues ustedes están para eso, para dárnoslas o quitárnoslas. Yo confío plenamente en mi equipo, creo, tenemos nuestro estilo, nuestra forma, nuestro espíritu intacto, por lo menos hoy quizá no, pero mañana a rebobinar, a mirar para adelante y a saber que va a ser una salida complicada, complicadísima, pero oye, peores cosas o mejores hazañas se han visto. Yo pienso que no, mal hecho el que nos dé por muerto, evidentemente, ¿no? Posibilidades no sé, no me gustaría aventurarme porque prefiero no hacerlo y porque es hipotético todo. Entiendo tu pregunta y la respeto, pero vamos, somos profesionales, vamos a jugar 11 contra 11 y que ruede el balón, ya está.
Ayer domingo el Atlético de Madrid empató a uno en San Mamés y en palabras del capitán Coque, los de Simeone no pueden fallar más en su lucha por los puestos de Champions.
Es el primer partido que tenemos, pero sí que es cierto que no podemos fallar más, ¿no? Hemos sacado un empate aquí en un campo complicado, pero bueno, tenemos que seguir, intentar sumar de tres porque queremos estar en Champions, ¿no? Y si no lo hacemos va a ser difícil no estar en esos puestos, ¿no? Yo creo que el equipo ha tenido, sobre todo en el segundo tiempo, más ocasiones para hacer el segundo y bueno, no ha podido ser.
Y por su parte, Real Madrid debutó jugando en un partido liguero en el estadio Alfredo Di Stéfano por las obras del Santiago Bernabéu. Y lo hizo con victoria. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Primera victoria para los hombres de Zinedine Zidane. Después de ese 3-1 de ayer al Eibar, una primera parte notable del Real Madrid, convincente, contundente, como reconoció su entrenador al término del partido. Terminó con tres goles de muy buena factura los tres, sobre todo el primero de Toni Kroos, pero tampoco se pierdan el contraataque tremendo con el que finalizó el 2-0 obra de Sergio Ramos o el disparo cruzado de Marcelo en el 3-0 con el que se llegaba al descanso. Como digo, una primera parte muy completa de todo el Real Madrid, que además tuvo un par de ocasiones para haber incrementado aún más la cuenta antes de llegar al descanso. En la segunda, bien por relajación, bien porque el Eibar intentó presionar un poquito más arriba al Real Madrid por vergüenza torera. El caso es que el equipo merengue apenas creó peligro, los cambios de Zidane tampoco mejoraron al equipo y ya digo, el Eibar en algún momento sí que creó un poquito más de peligro y de hecho consiguió el gol del honor. Pero en definitiva, como digo, el 3-1 creo que es absolutamente justo para los hombres de Zidane que saldan con victoria este primer partido en la reanudación de la Liga. Cosas a tener en cuenta. Ramos fue sustituido en la segunda parte con una ligera sobrecarga muscular. Esperemos que no sea nada pensando ya en el partido del jueves contra el Valencia. Y quizá lo más preocupante sea el esguince de tobillo de Carvajal, que se lo torció en la primera parte y que tuvo que ser sustituido en el descanso. Veremos si Carvajal es o no de la partida en el partido del próximo jueves frente al Valencia. En cualquier caso, será duda.
Recordamos que aunque el fútbol ya no se detendrá hasta el final de la competición, la Liga vuelve mañana martes para los madrileños, con el Getafe español a las 7:30 y el Barcelona Leganés a las 10:00 p.m. Y que ambos choques, como todos los de los equipos de Madrid, los contaremos en la sintonía del partido de la Onda de Onda Madrid. Como contaremos también desde este jueves el tramo final de la Liga ACB en baloncesto, con el Real Madrid peleando el título y reunidos los 12 primeros de la Liga regular, antes del parón por la pandemia, en la ciudad de Valencia como sede. Walter Tavares, jugador blanco, confirmaba lo extraño que va a ser jugar sin público y las sorpresas que pueden darse ante la novedad de un nuevo formato con primero una fase de grupos y posteriormente semifinal y final.
Bueno, creo que lo vamos a llevar bien, pero ahora que estamos tranquilos podemos decir que bien, pero cuando está muy caliente, con mucha tensión de partido, ya creo que no creo que todos van a controlar el tono de voz o cuando tengamos que decir algo o cuando es un momento importante del partido, pero bueno, hay que ajustar y hay que intentar hacer lo mejor posible. Tenemos que apoyarnos entre nosotros mismos del equipo para intentar ayudar a los compañeros, que los cinco compañeros que están en el campo para que puedan hacer lo mejor posible. Sabemos que no tenemos nuestra gente que siempre nos apoya, pero estarán con nosotros el momento y transmitiendo ellos energía positiva, la vamos a sentir en el campo cada momento que estemos ahí. Ojalá nosotros estemos mejor preparados que todos los equipos, pero no sabemos porque no hemos visto a ningún equipo durante 2 meses, así que va a haber sorpresa seguro.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 7, fútbol de primera. Desde el Coliseum, Getafe, Español. Y a las 10:00 p.m. en el Nou Camp, Barcelona-Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días, Madrid.
Y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Se incorporan a esta hora de la mañana. Al comienzo de esta jornada del lunes 15 de junio hemos iniciado una semana en la que después de tres meses, hoy se cumplen tres meses del comienzo del estado de alarma, dejaremos atrás esa situación de excepción. Será la semana que viene, el domingo, la noche del sábado al domingo. Por cierto, que la Comunidad Autónoma de Galicia se ha convertido hoy en la primera comunidad que entra en lo que Pedro Sánchez ha denominado la nueva normalidad. Desde este lunes, el 78% de España se encuentra ya en la fase 3. De momento, Madrid continúa en la fase 2, al igual que el área metropolitana de Barcelona y las provincias de Castilla y León limítrofes con Madrid, como son Soria, Segovia, Ávila y Salamanca, que todavía se mantienen en fase 2, precisamente porque Madrid está en fase 2. Es la decisión que ha tomado el Gobierno Regional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en su solicitud al Gobierno de España. Y así ha sido, una semana más en fase 2 y la semana que viene todos en fase 3 o en la nueva normalidad, pero sin estado de alarma. Eso significa que podremos ir donde nos parezca oportuno dentro de España, es decir, como podíamos hacer antes del 15 de marzo. También esa jornada del 21 ha habido una rectificación del Gobierno y las fronteras europeas se van a abrir el 21, aunque en realidad en buena parte de la Unión Europea se abren hoy. El Gobierno lo había dejado para el 1 de julio, pero ha habido una rectificación y tal y como en su día contó la ministra de Turismo, un grupo de corresponsales extranjeros, será el lunes 22 cuando se reabran las fronteras españolas con la mayoría de los países con los que habitualmente no la tiene, con los del Tratado Schengen, es decir, casi todos los países de la Unión Europea, excepto Portugal, que a petición propia ha dicho que la frontera con España el 1 de julio, un acto oficial en el que participará el jefe del Estado, el rey Felipe VI. Sánchez se reunió ayer por última vez de manera telemática, la siguiente será presencial, con los presidentes de las comunidades autónomas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre todo le ha solicitado a Sánchez un plan específico para el aeropuerto de Barajas, ya que continúan llegando viajeros de países en los que las tasas del coronavirus siguen siendo altas, sobre todo procedentes de países americanos. Por otro lado, Díaz Ayuso también pidió a Sánchez claridad en el reparto de fondos para educación, que se tenga en cuenta la densidad de población y que también pueda llegar dinero a la concertada. Ya saben que el plan del Gobierno dice que solamente para la red pública. También le trasladó las reclamaciones de otros sectores, como el sector taurino, que pide ayudas en la política agraria común y una reducción del IVA del 21 al 4%. Hay encuesta hoy en ABC, dice, por cierto, una encuesta ABC sobre la pandemia, en la que hay un porcentaje alto ya, 6 de cada 10 españoles dicen que lo peor ha pasado. En la entrevista en ABC, Díaz Ayuso acusaba al vicepresidente de Iglesias de no ayudar y echar gasolina sobre lo ocurrido en las residencias durante la pandemia. Sánchez respondió ayer a preguntas de Onda Madrid diciendo que la gestión de las residencias depende de las comunidades autónomas, pero que aún así el Gobierno envió al Ejército para que realizara labores de desinfección. En esa reunión por videoconferencia, Sánchez anunció además a los presidentes autonómicos un plan para la automoción dotado con 3.750 millones de euros y que se va a presentar hoy. Será el jueves cuando se dé a conocer las ayudas al turismo. En Baleares empieza hoy el plan piloto de llegada de turistas, 11.000 alemanes, hoy serán dos vuelos, uno procedente de Düsseldorf y otro de Frankfurt, los primeros de esos 11.000. El presidente del gobierno reconoció ayer que su decisión más difícil fue tener que decretar el estado de alarma. También hizo autocrítica y lamentó no haberse aprovisionado mucho antes de equipos de protección individual para los profesionales sanitarios y respiradores para la UCI. Como les decía, en el sondeo de GAT3 en el diario ABC, 6 de cada 10 españoles cree que lo peor del virus ya ha pasado. De hecho, hay un optimismo, más del 70% es optimista sobre el futuro, un porcentaje que es mayor entre los votantes del PSOE que entre los votantes del PP, curiosamente. Por su parte, el diario La Razón publica hoy una encuesta de NC Report sobre intención de voto, según la cual la gestión de la crisis del COVID-19 castiga al PSOE, que empataría ya con el Partido Popular en la primera posición. El giro al centro experimentado por Ciudadanos le perjudicaría, reduciendo todavía más su presencia actual en el Congreso. Seguimos sin tener la cifra oficial de fallecidos. Sigue congelada a los 27.136 desde hace dos semanas. El gobierno no actualiza los datos. Y hay que recordar ese dato del Instituto de Estadística de los 43.000 fallecidos, que es el dato facilitado también hasta hace dos semanas. Desde hoy, por cierto, puede solicitarse el ingreso mínimo vital a través de la Seguridad Social, de la sede electrónica de la Seguridad Social. Y en Estados Unidos, más protestas tras la muerte de otro joven afroamericano a manos de un policía blanco en Atlanta. En otro estado norteamericano, la autopsia confirma que fue un homicidio porque recibió dos disparos por la espalda, huía después de resistirse, forcejear y quitar a los agentes un arma. Hay otros asuntos que serán noticia este lunes 15 de junio, que nos lo avanza ya Ángeles Martín.
Y arrancamos en Úbeda, en Jaén, que ha llamado la alcaldesa de esta localidad de Úbeda, ha llamado a los vecinos del municipio a concentrarse este lunes al mediodía en repulsa del crimen en el que han perdido la vida una mujer de 46 años y sus dos hijos de 17 y 12 años a manos presuntamente del esposo y padre de las víctimas. Concentraciones que también tendrán lugar en las delegaciones del gobierno de las capitales andaluzas. Y la Audiencia Nacional reanuda el juicio al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y a sus superiores por el proceso independentista catalán. La Fiscalía expondrá su informe en el que justificará la rebaja de su acusación de rebelión a sedición con la alternativa de un delito de desobediencia que no comporta cárcel. El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, presenta las nuevas medidas de Metro de Madrid para facilitar la autonomía de las personas con discapacidad intelectual en la red del suburbano madrileño, en el marco del nuevo convenio de colaboración con Plena Inclusión Madrid. Y el sindicato Comisiones Obreras convoca una concentración ante la Consejería de Educación para tratar de llegar a un acuerdo con la Administración antes de la convocatoria de huelga de profesorado mañana 16 de junio en las escuelas oficiales de idiomas por, aseguran, la falta de garantías sanitarias en las pruebas presenciales de certificación de idioma. Y el tiempo deja hoy en nuestra región cielos despejados y temperaturas en ligero ascenso. Las máximas no van a superar los 29 grados.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos hoy en China, en Pekín. Inma Escribano, buenos días.
Buenos días, Madrid. La amenaza de una segunda ola de contagios en la capital china se ha reavivado después de que decenas de personas hayan dado positivo del COVID-19. El foco de contagio se ha localizado en un mercado de la capital, donde hasta ahora 36 trabajadores y personas que lo habían visitado han dado positivo. La afluencia de visitantes que recibe este mercado ha hecho saltar todas las alarmas. En estas instalaciones se venden más del 90% de frutas, verduras y pescado de la capital, donde se emplean además 10.000 personas. Todas ellas deben permanecer ahora aisladas hasta someterse a las pruebas nucleicas del coronavirus. En el resto de China también se ha producido un aumento importante en el número de casos, todos ellos, eso sí, importados. Se trata de viajeros que habían llegado desde un vuelo de Bangladesh y la India a Cantón, en el sur de China. En Bangladesh se concentra un número elevado de trabajadores chinos y el miedo a casos importados ha llevado al gobierno a suspender los vuelos con este país. Los medios estatales chinos ya han dicho los tiempos de guerra contra el coronavirus continúan.
Vamos ahora ya a Bruselas, a la capital de la Unión Europea, con Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Europa recupera lentamente la normalidad y abre por fin fronteras. Desde hoy, 15 de junio, la mayoría de los países de la Unión y del espacio Schengen levanta las restricciones a la libre circulación de personas y mercancías. Desde el pasado 15 de marzo y hasta hoy, la mayoría de estados decidió por su cuenta cerrar el paso a los viajeros y poner restricciones a los movimientos dentro de la Unión. Y también cerró a cal y canto las fronteras exteriores, así como los viajeros de terceros países. La Comisión Europea ha pedido encarecidamente a sus estados que se permita ya la libre circulación y se haga de manera coordinada para que no haya desequilibrios entre estados. España, de hecho, ha adelantado la apertura de fronteras al 21 de junio, aunque anunció en un momento que lo haría el 1 de julio. Precisamente esa es la fecha que Bruselas ha puesto como tope para que todas las barreras se levanten y se permita ya para entonces la entrada a ciudadanos no europeos, siempre y cuando se cumplan ciertas reglas, como que haya controles sanitarios y la situación de la epidemia sea parecida.
Vamos ya a Estados Unidos, Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. Atlanta se ha convertido este fin de semana en un nuevo foco de las protestas contra la brutalidad policial y el racismo que sacude en Estados Unidos desde hace más de 20 días. Decenas de personas salieron a las calles este domingo para exigir justicia por la muerte de otro afroamericano a manos de un policía blanco. Rayshard Brooks, de 27 años, falleció el viernes tras resistirse a ser detenido, forcejear con los dos agentes, quitarles una pistola de descarga eléctrica e intentar huir, según la Oficina de Investigación de Georgia. Eso ocurrió después de más de 20 minutos de conversación con los agentes que iniciaron la interacción con Brooks porque su coche en el que estaba durmiendo estaba bloqueando el acceso a la zona de recogida de comida de un restaurante. El suceso, captado en tres vídeos distintos, ha provocado la dimisión de la jefa de policía de Atlanta y el despido del agente blanco que disparó a Brooks, así como una baja administrativa para el policía que le acompañaba. Esta semana conoceremos si se presentan cargos contra los agentes. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Ahora mismo echamos un vistazo a la prensa para saber cómo amanece, pero antes en Onda Madrid, el enfoque. El enfoque en Onda Madrid con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Decía Germán Hesse que él no renegaba del patriotismo, que primeramente era un ser humano y cuando ambas cosas eran incompatibles, siempre le daba la razón al ser humano. He recordado esto cuando el presidente Sánchez pide al PP su colaboración invocando al patriotismo, un concepto escurridizo en el que cabe todo y en el que con mucha frecuencia transitan los antipatriotas. No sé ustedes, pero a mí esto de las patrias me aburre y sobre todo hace que cuando lo escucho me salten las alarmas. De la patria habla Torra y Urkullu y ahora Pedro Sánchez. No hace falta ponerse tan serio para pedir a Pablo Casado su apoyo para reconstruir el país y apoyar la posición de la Comisión Europea sobre el Fondo de Reconstrucción. Bastaría con que Sánchez deje de ir de la mano con aquellas fuerzas que piensan en sus propias patrias y bastaría con que Casado dejara por un momento de vivir en el cálculo electoral. A los españoles no hay que darnos más patria. Un poco de claridad y sensatez y sobre todo la evidencia de que primero están los ciudadanos y luego los intereses de partido, los electorales y los personales. Menos patria y más sensatez. La reconstrucción será un hecho cuando las alianzas políticas junten aquellos partidos que tienen claro lo que es una reconstrucción y lo que es un país, España, por ejemplo. Lo demás es literatura política y, por cierto, muy mala.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 18 minutos. Vistazo a la prensa esta mañana, Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Temas diferentes y una encuesta hoy en las portadas de los periódicos.
La Razón, encuesta de NC Report, dice: Casado se queda a 200.000 votos de Sánchez y el giro al centro penaliza a Ciudadanos. La gestión del coronavirus castiga al PSOE, que empata con el PP a 111 escaños. Imagen en portada y entrevista a Francisco Reyes, presidente de Naturgy. Dice: en estos momentos hay que sumar, ser proactivos para bajar la crispación. Otros temas: el protocolo que tenía Sanidad ya marginaba a los ancianos antes de la pandemia. Los de Zidane vuelven a la Liga con un sólido triunfo. ABC titula: el chavismo financió el movimiento Cinco Estrellas, envió 3,5 millones de euros al consulado de Milán en 2010 para sufragar al partido italiano, según un escrito clasificado de inteligencia militar. En la imagen, Nicolás Maduro habla con Tarek El Asimi, administrador de los fondos. En la página 2, el gobierno rectifica y adelanta la apertura de fronteras al 21 de junio. 6 de cada 10 ciudadanos creen que lo peor del virus ya pasó, según el barómetro de GAT3.
¿Cómo vienen las portadas del País y del Mundo?
El País entrevista a Cristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Dice, el ingreso mínimo español es un buen instrumento para la igualdad. La imagen de portada para el interior de la Catedral de Lima con la imagen de fallecidos por el COVID. Las banderas blancas del hambre en Perú. Otro tema, Sánchez insta al PP a apoyar en Europa el Fondo de Reconstrucción. El Mundo abre con este titular. Sánchez se abre a rebajar los acuerdos con Podemos para tentar a Ciudadanos. Entrevista al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Dice, la comunidad ha sido blanco del gobierno para eludir responsabilidades. Otros temas, el embajador de Zapatero desvió dinero offshore a la vicepresidencia de Hugo Chávez. La muerte de otro joven negro a manos de la policía desata el caos en Atlanta.
Titulares a esta hora de la prensa digital.
El Confidencial. El gobierno gana tiempo y congela la quiebra de empresas hasta final de año. El Independiente. El Banco Central Europeo dará a España una red de seguridad comprando deuda por 200.000 millones este año. El artículo de Victoria Prego. Ahora toca intentar reconstruir la casa devastada. El Español. El atasco de la justicia laboral retrasará hasta 2 años el cobro de los despidos. OK Diario. La nueva guía del Ministerio de Montero. Comillas, las mujeres consumen alcohol por su situación de desigualdad. 20 minutos, entrevista a José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid. Dice, se intentó un linchamiento con el 8 de marzo, pero la verdad y la justicia se han impuesto. El diario.es, las inspecciones policiales en residencias, contagiados alojados con mayores sanos y cadáveres sin recoger. Voz Populi, Delgado, fiscal general del Estado, se enfrenta a 50 querellas contra el gobierno por el coronavirus. Artículo de Álvaro Nieto, lo de Calviño es una trampa. La información.com, la ruptura de Globalia y Barceló abre la puerta a Iberostar en la puja por Halcón.
Estos titulares tienen, como no, también noticias en los editoriales.
En ABC, el editorial se titula Colonias Europeas de Chávez y Maduro. Dice, en la exclusiva que hoy revela ABC, se informa de que el gobierno de Chávez, con Maduro de ministro, financió con 3,5 millones de euros al movimiento Cinco Estrellas de Italia. El otro editorial, tarde, pero bienvenida sea la apertura. En El Mundo, Sánchez sigue improvisando la desescalada. Dice, el gobierno debe dejar de improvisar y ponerse a trabajar en serio, porque de ello depende la economía y el bienestar de los españoles. El otro editorial se titula Almeida, el PP pragmático. En El País, Infancia Segura, dice, el proyecto de ley persigue formas más eficaces para proteger a los menores. El otro editorial, prorrogar los ERTE. Artículo de Juan Luis Cebrián, sobre cómo afrontar la crisis constituyente. En La Razón, con la apertura de fronteras no se juega. Dice, Moncloa obligó a rectificar a Reyes Maroto cuando anunció que las aduanas se abrirían el día 21, lo que ayudaría a relanzar el turismo. Ayer Sánchez confirmó que las fronteras se abrirán esa fecha.
¿Te quedan los titulares económicos de la jornada?
Expansión, las hoteleras aceleran con más de 300 aperturas. 5 días, el Corte Inglés amplía 5 años su crédito para hacer frente al COVID-19. El Economista, el COVID e Iglesias inducen la huida de 22.000 millones en depósitos. CapitalMadrid.com, banca y empresas marcan el camino a Sánchez para salvar al país de una gran recesión. DiarioAbierto.es, Sánchez anuncia la apertura de fronteras con la Unión Europea el 21 de junio.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos como cada mañana en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Por supuesto que la apertura de fronteras abre también las ediciones de los periódicos.
Pues sí, La Vanguardia titula que el gobierno avanza el día 21 la apertura para turistas de la Unión Europea. El periódico también destaca la misma fecha y añade que Sánchez anuncia un plan de impulso al turismo.
Eso en cuanto a las fronteras. Mientras tanto, fase 3.
esta misma semana. De hecho, la Generalitat pedirá hoy mismo que Barcelona y Lérida pasen a la última fase de la desescalada. Es el titular más destacado este lunes en el ARA y desde esta medianoche, Juan Pablo, el resto de Cataluña ya se encuentra en fase 3.
Amenaza de multa.
El Ayuntamiento de Barcelona se plantea sancionar con multas de hasta 200 euros a los bañistas que no guarden la distancia de seguridad después del colapso de las playas de este fin de semana. Si te interesa ver cómo estaban las playas, coge el periódico, reproduce la fotografía en portada, igual que este titular.
TV3 y la corrupción.
Esquerra Republicana quiere que la televisión pública se ocupe más de las corruptelas e informe de ellas. Por ello han presentado una propuesta de resolución en la Comisión de Control de los Medios Públicos del Parlamento Catalán. Lo podemos leer en el digital El Món.
Torra desobedecerá.
Considera una burla monstruosa e ignominiosa, sí, sí, así, literalmente, la sentencia del Supremo que obliga al gobierno valenciano a comunicarse con otras autonomías en castellano y asegura que la Generalitat catalana mantendrá el catalán para su relación oficial con Valencia y Baleares. Lo soltó en un tuit y lo recoge el Nacional.
Elecciones en la Asamblea Nacional de Cataluña.
El ARA informa de que la presidenta de la Asamblea, Elisenda Paluzie, ha derrotado al resto de candidatos en las elecciones de compromisarios. Entre ellos, a la candidata promovida por el presidente de la Cámara de Comercio, el polémico Joan Caña, del que, según Nación Digital, se perfila como posible candidato por su parte de Juntos por Cataluña a la Generalitat.
Ataque a un piso ocupado.
En medio centenar de vecinos de la localidad de Premiar han intentado desalojar por la fuerza esta madrugada una vivienda ocupada por tres jóvenes inmigrantes. La acción violenta ha provocado incidentes con otros vecinos que han intentado evitarla y ha obligado a desplegar a más de una docena de patrullas de los Mossos d'Esquadra. El incidente lo podemos leer en el periódico.
Ahí lo dejamos en esta mañana, la conexión con Barcelona, este puente radiofónico. Rafa Ribot, hasta otro día. Adiós.
Adiós, hasta mañana.
Las 8 menos casi 9 minutos.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Cada día a las 3 de la tarde, Madrid trabaja. La repetición a las 6 de la mañana, al comienzo de este Buenos Días Madrid. Y a esta hora las claves de la jornada. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Eso del currículum de dos folios, incluso yo recuerdo haberlo hecho hasta en máquina de escribir, o sea, fíjate los años que han pasado, pues va evolucionando. Y ahora mismo tenemos varias alternativas en el mercado a ese currículum tradicional. Nos lo ha contado nuestra orientadora laboral, Laura Ramírez. Estos son algunos de los que podemos diseñar.
Tenemos el currículum digital. Hay distintas plataformas en internet, una de ellas puede ser Canva, que nos hacen un currículum con diseño. El diseño muchas veces sí que hace que no podamos incluir tanto contenido, entonces hay que elegir un diseño que me permita pues incluir todo el contenido, toda la información relevante y bueno, que no deje de poner información relevante en él, ¿no? Entonces, ese tipo de currículum pues dependerá. También es un poco más o menos como el currículum tradicional, un folio, dos folios, más o menos.
Pero si no te conformas con diseñarlo, tienes otras alternativas, hasta una tarjeta de visita.
Luego tenemos los currículum en formato blog, o sea, un blog que en lugar de tú tener un blog en el que hables de una temática, pues tengas ahí subido tu currículum. Es otro tipo de formato. Allí hablaríamos de otro tipo de extensión. Si hablamos de LinkedIn, LinkedIn nos permite subir lo que es el currículum, que sería el perfil, el muy extenso, en el apartado experiencia, nos deja incluir muchísimo contenido. Entonces ahí nos podemos explayar todo lo que queramos. Luego tenemos la opción de tarjetas. Las típicas tarjetas de toda la vida, que ahí imaginar, o sea, podemos poner un QR, por ejemplo, un código QR que nos lleve al perfil de LinkedIn, nuestros datos de contacto, evidentemente, nuestro perfil, un resumen de nuestras competencias.
Y es que todo se está digitalizando. De hecho, durante el periodo de confinamiento, los procesos de selección, ya te he contado, que han sido básicamente digitales. ¿Qué ocurre? Que las empresas en estos momentos están planteando que a partir de ahora la influencia de la parte digital en un proceso de selección va a ser determinante. Según la consultora de recursos humanos, Hays, hay incluso un 36% de las empresas que pretende desarrollar íntegramente todo el proceso a través de Internet. Nos lo contaba María Ballesteros de esta consultora.
Un proceso de selección online te puede permitir el evaluar, digamos, características, maneras de comportarse, de comunicarse, de tener una presencia al final a través de una pantalla de un candidato que de una manera presencial, pues esta parte, digamos, más digital o más de adaptabilidad no la puedes evaluar. Evidentemente también te va a permitir ganar tiempo a la hora de hacer un proceso de selección, porque desde que el candidato no tiene que desplazarse y tú pues simplemente tienes que conectarse a través de una pantalla, te permite ser muchísimo más eficiente y sobre todo también conseguir mejores candidatos, porque hay candidatos que no necesariamente están en una búsqueda activa y pueden tomar 2 horas para desplazarse a hacer una entrevista, ¿no?
Fíjate, si está ganando lo digital, que por ejemplo Cruz Roja organiza como 2 veces al año aproximadamente ferias de empleo para las personas a las que atienden y que precisamente están buscando trabajo. Pues bien, hace unos días han celebrado la primera feria de empleo virtual, es decir, a través de Internet. La experiencia ha sido positiva, según nos contaba Eva María Huerta, coordinadora de empleo de Cruz Roja, pero además es que este año ha cambiado mucho. La feria de empleo era preparatoria de la campaña de verano y los perfiles profesionales que han buscado completamente distintos.
El año pasado estaríamos hablando de hostelería y de turismo y de hoteles, ¿no? Pero este año no sabíamos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final nos hemos centrado mucho en tema de supermercados y de frescos, para sustituciones de verano, en limpieza, en conserjería, en logística, en transportes, en puestos de recepción para temas de también para temas de residencias, certificados de profesionalidad, cuidado de personas mayores.
Y poco a poco va normalizándose la situación de tal manera que aquellas personas que tengan discapacidad y que quieran atender y ser atendidos por los servicios de Inserta Empleo ya pueden acudir a su oficina en la Comunidad de Madrid. La responsable de Inserta Empleo en Madrid, Carmen Montes, nos ha dicho que eso sí, hay que pedir cita previa.
Aquellas personas que quieran pasarse por la oficina nos llamen antes para poder organizar bien los turnos de atención y que no haya ningún problema. Vamos a mantener también la atención telefónica o a través de videollamada para aquellas personas que todavía no se quieran desplazar y por supuesto que vamos a contar con medidas de seguridad, mantener el distanciamiento en las entrevistas, bueno, pues adaptar lo que son los espacios y las medidas de protección.
Y ya sabes que hoy comienza el plazo para solicitar el ingreso mínimo vital. Te avanzo que de 3 a 4 de la tarde en Madrid Trabaja vamos a contar con una representación del Ministerio de Seguridad Social para que nos cuente los detalles, qué documentos deben presentar, qué colectivos pueden optar a esta ayuda y, por supuesto, todas aquellas compatibilidades con otro tipo de prestaciones que se están recibiendo. Eso será de 3 a 4 de la tarde y mañana de nuevo estaré aquí contigo en Buenos Días Madrid. Hasta mañana.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas,
ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este lunes, 15 de junio. Día en el que nos dicen los del tiempo suben las temperaturas, hoy alcanzaremos los 29 grados en algunos puntos de Madrid. A esta hora de la mañana tenemos 11 grados en la sierra, 14 en la capital y 13 grados en la zona sur. Mañana el tiempo se vuelve a complicar y volverá a llover, pero eso será mañana. De momento hoy, como les avanzo, alcanzaremos los 29 grados en algunos puntos de la región en este 15 de junio, tres meses después, 90 días después de la entrada en vigor del estado de alarma, que concluirá el próximo sábado. Próximo día 21 estaremos ya fuera de el estado de alarma. Hoy la Comunidad Autónoma de Galicia ha entrado ya en lo que se define como la nueva normalidad. Es decir, ha superado todas las fases, mientras que casi el 80% de España está en fase 3. Quedan en fase 2 el área metropolitana de Barcelona, la Comunidad de Madrid y las provincias limítrofes con Madrid en Castilla y León, porque así se lo ha solicitado el Gobierno Regional de Castilla y León al Gobierno de España, seguir en la misma fase que en Madrid, en Soria, Segovia, Ávila y Salamanca. El domingo, una vez finalice el estado de alarma, se van a levantar las restricciones a la movilidad, es decir, que cada uno puede ir donde le parezca, como ocurría antes de la alarma. Ese día podremos desplazarnos ya a cualquier punto de España. También España va a abrir las fronteras. Hay otra rectificación en la posición del gobierno, que en realidad la ministra de Turismo, la señora Maroto, en una conversación con corresponsales hace unas semanas, con corresponsales extranjeros, les dijo que el 22 España abriría las fronteras. Y así va a ser la apertura de fronteras una semana después, porque hoy abren la mayoría de las fronteras interiores de la Unión Europea en el acuerdo Schengen, entre los principales países europeos, Francia, Alemania como principales estandartes. España va una semana más tarde y con respecto a Portugal será el 1 de julio, porque así lo han pedido los vecinos portugueses, que sea el 1 de julio esa reapertura. Habrá un acto oficial en el que participará el rey de España, el jefe del Estado, el próximo 1 de julio con el presidente de la República Portuguesa. La apertura de fronteras, el plan era no hacerlo hasta final de mes, hasta el 1 de julio. Esta rectificación por parte del gobierno la comunicaba ayer a los presidentes autonómicos por videoconferencia el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Puedo anunciarles lo siguiente, y es que España levantará los controles fronterizos con todos los Estados miembros el próximo 21 de junio, coincidiendo justamente con el fin del estado de alarma. A partir de entonces desaparecerá la obligación de cuarentena para los viajeros que entren en nuestro país.
Tras el anuncio del presidente de que ya este domingo próximo se abrirán las fronteras, con los socios europeos. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado a Sánchez un plan específico para el aeropuerto Madrid-Barajas, ya que continúan llegando viajeros de países en los que las tasas de coronavirus siguen siendo altas, especialmente países procedentes de viajeros procedentes de países americanos. El resto de presidentes autonómicos también hicieron peticiones sobre la movilidad, pero la movilidad interior. El presidente de la Xunta de Galicia, del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exigió una reforma urgente de la ley sanitaria que para establecer limitaciones a la movilidad en el caso de que se pueda producir algún rebrote.
Tener un criterio sanitario que acredite una capacidad de reacción inmediata ante brotes que puedan ocurrir.
Porque solo a través del estado de alarma o pidiéndolo ante la justicia se puede restringir la movilidad. Y debe ser el Gobierno de España. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, también del Partido Popular, considera también que es una buena noticia que desde el domingo se levanten las restricciones a la movilidad, aunque pide prudencia.
El levantamiento paulatino de las restricciones que afectan a la vida social y económica exigirán un plus de sensatez y de prudencia a todos.
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, reclamaba a Sánchez que todas las regiones sanitarias de Cataluña puedan pasar ya a la fase 3 y así recuperar competencias, seguir cada uno a lo suyo. Sánchez además respondía a la presidenta de Madrid en una entrevista a ABC, acusó al vicepresidente Pablo Iglesias de no ayudar a echar gasolina sobre lo ocurrido en las residencias durante la pandemia. Sánchez respondía a la presidenta de la comunidad tras una pregunta en esa rueda de prensa de Onda Madrid.
Me parece totalmente mezquino y sobre todo insensible trasladarle a las familias que hemos abandonado a sus familiares. Madrid ha luchado por la vida, por cada vida. Nos hemos dejado la salud en ello, sin pensar en ningún momento ni cuánto costaba, ni si era algo difícil. Cada vida se defendió y se peleó. Y de hecho, así hemos contenido al final un virus del que ahora se sabe poco, pero en marzo muchísimo menos.
La gestión de las residencias de mayores está en manos de las comunidades autónomas. Y todos hemos sido testigos de las órdenes y contraórdenes que han salido a la luz por parte del gobierno autonómico en relación con los mayores en residencias de mayores y su ingreso en hospitales. Lo dejo ahí.
Del asunto de las residencias y otras cuestiones de la actualidad de Madrid, hablamos a partir de las 9 esta mañana en Buenos Días Madrid con el vicepresidente regional, con el vicepresidente Ignacio Aguado. El jueves el gobierno va a presentar el plan para incentivar el turismo. Hoy lo va a hacer con el sector del automóvil, con 3.750 millones de euros en incentivos a la compra de vehículos. El presidente del Gobierno reconoció ayer, hizo algo de autocrítica y lamentó no haberse aprovisionado antes de equipos de protección individual, así como de respiradores para la UCI en días anteriores con la información que disponía el Gobierno. Según el sondeo de GAT3 para el diario ABC, 6 de cada 10 españoles cree que lo peor del coronavirus ya ha pasado. De hecho, más del 70% se muestra optimista ante el futuro. El diario La Razón publica hoy una encuesta de NC Report sobre intención de voto si hubiera elecciones generales, que están previstas dentro de 3 años. Por la gestión de la crisis del COVID castiga al PSOE, que ya empataría en escaños con el Partido Popular. El giro al centro experimentado por Ciudadanos y el acercamiento a Sánchez le castigaría bajando todavía más de los 10 escaños. En cuanto a la cifra de fallecidos, no hay novedad. El gobierno mantiene la cifra congelada en los 27.136 desde hace casi ya 2 semanas. Sigue sin conocerse el número real de fallecidos y contrasta con las informaciones facilitadas por otras instituciones. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, que ya hace 2 semanas elevaba la cifra a 43.000. Desde hoy se puede solicitar el ingreso mínimo vital a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. Las solicitudes presentadas durante los primeros 3 meses se reconocerán con efecto retroactivo con fecha 1 de junio. Y ese es lo relevante en esta jornada. El primer pago será el 26 de junio. Al margen de todo este asunto y todas las noticias relacionadas con el coronavirus, la conmoción continúa en Úbeda, en Jaén. Un hombre ha matado a su mujer de 46 años y a sus 2 hijos de 12 y 17 y posteriormente se suicidó. En Estados Unidos siguen las protestas tras la muerte de otro joven afroamericano a manos de un policía blanco en Atlanta. La autopsia confirma que fue un homicidio, recibió 2 disparos por la espalda, huía después de resistirse, forcejear y quitarles una pistola eléctrica, a los agentes. La jefa de la policía de Atlanta ha dimitido y el policía autor de los disparos ha sido despedido. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Por ejemplo, la noticia del tiempo, Telemadrid, Tania Garralda.
Buenos días. Comenzamos la semana en la que cambiaremos de estación. Ya tenemos encima el verano. Entrará en la jornada del sábado, pero no parece que las temperaturas nos vayan a recordar demasiado la época estival. Ayer ya subieron las máximas, pero siguen sin ser demasiado altas. Se mantienen por debajo de los 30 grados en toda la región. Hoy esperamos cielo despejado durante la mañana, con intervalos de nubes en la cara norte y sierra a partir del mediodía, que dejará cielo más cubierto. En el resto seguirá brillando el sol y las temperaturas, que alcanzarán los 28 en Madrid, los 29 en Aranjuez y 10 grados menos en la sierra, con 19 en Somosierra.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación en aumento de entrada a Madrid por la 4 en Pinto, la 42 en Parla y la 5 en Navalcarnero y Alcorcón. Además, en la M40 encontramos densidad circulatoria en el entorno de Coslada, dirección a la 2, y en Villaverde, sentido A4. En el resto de la red vial madrileña se circula sin problemas desde la Dirección General de Tráfico. Eso sí, les recordamos que los territorios en fase 2, como es el caso de la Comunidad de Madrid, solo se permiten desplazamientos dentro de la misma provincia o unidad territorial.
Sin problemas esta mañana también a esta hora en la red de Metro y la red de Cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y casi 10 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y lo hacemos como cada día, repasando las cifras que nos deja el coronavirus. Y hoy sí, hoy con un descenso muy acusado. Madrid registra una muerte por coronavirus en 24 horas, 5 menos en relación al último día, y los nuevos contagios caen a 11, 62 menos que en las últimas 24 horas. La cifra de contagios difiere ligeramente con la aportada por el Ministerio de Sanidad, que cifra en 12 los nuevos infectados y reporta 6 fallecidos, uno menos con respecto a ayer, durante la última semana en la región, para un total acumulado de 8.691 decesos. Y para evitar que se pueda producir un rebrote por aumento de casos importados, la Comunidad de Madrid ha pedido ya al Gobierno Central que ahonde en el plan de Barajas ante la apertura de fronteras prevista para el próximo 21 de junio. Teme que con esa apertura de fronteras se convierta en un coladero de casos importados de coronavirus. La crónica es de Mónica Roncero.
La Comunidad de Madrid quiere un plan en Barajas contra la COVID que sea seguro y que al mismo tiempo no expulse al turismo. Así se lo trasladó este domingo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a Pedro Sánchez durante la videoconferencia de presidentes. El Ejecutivo Autonómico está preocupado por un posible repunte. Recuerda que el aeropuerto es la principal puerta de entrada a nuestra región y pide que se valore, entre otras cuestiones, las pruebas en origen. Se han detectado, además, casos importados de países que tienen un pico de pandemia elevado. Eugenia Carballedo es consejera de Presidencia.
Necesitamos que haya un control, porque durante estas días de fase 2 estamos comprobando que estamos recibiendo casos importados de países, en fin, que efectivamente ahora tienen un pico de pandemia elevada, con lo cual hemos de tomarnos muy en serio lo que es a quiénes recibimos y en qué condiciones, con lo cual sí pedimos un planteamiento serio y, en fin, realista, ¿no?, de esa apertura.
Pedro Sánchez responde que en los próximos días habrá contactos entre ambas administraciones, la central y la autonómica, para abordar este asunto, y asegura que se está reforzando la sanidad exterior con las comunidades autónomas.
Hemos quedado en que el consejero de Sanidad va a hablar con el ministro de Sanidad para trabajar en esta cuestión, que el Gobierno de España está reforzando la sanidad exterior, que estaba muy debilitada durante estos últimos años, y por tanto estamos reforzándola también con el apoyo de las comunidades autónomas.
Ya se han empezado a realizar tomas de temperatura en Barajas y está previsto que se instalen cámaras térmicas antes del 1 de julio.
En San Sebastián de los Reyes, numerosos vecinos denuncian estos días que algunos bares exceden sin control el número de mesas de sus terrazas y que su horario de apertura no permite el descanso, por lo que piden que se controle que los veladores cumplan las normativas vigentes. Patricia Cristóbal.
El Partido Izquierda Independiente en San Sebastián de los Reyes recoge esta denuncia que muchos vecinos les han trasladado al comprobar que hay bares del municipio que están abusando, a su juicio, de las concesiones que les ha hecho el ayuntamiento. Por ejemplo, el consistorio ha permitido duplicar el espacio de la vía pública para que las terrazas puedan tener el mismo número de mesas pese a tener que ampliar la distancia. Bien, pues los ciudadanos dicen que están invadiendo toda la calle. También el ayuntamiento les ha permitido ampliar el horario de apertura y algunos vecinos dicen que eso les impide descansar por las noches. Juan Torres, Gutiérrez es el portavoz de Izquierda Independiente.
Desgraciadamente, la pasividad del gobierno municipal de Sanse está produciendo situaciones muy graves, como es la ocupación de la vía pecuaria o de las calzadas y calles sin las medidas que se requieren de distanciamiento. Hemos pedido ya que se inspeccionen las situaciones que pudieran ser irregulares.
Los vecinos de San Sebastián de los Reyes e Izquierda Independiente han presentado un recurso para que el gobierno local no contradiga lo marcado por el ministerio y se atenga a las normas sanitarias y de seguridad, buscando un equilibrio entre el apoyo empresarial y el derecho del ciudadano.
Y Getafe suspenderá sus fiestas patronales en honor de la Virgen de los Ángeles, que ya habían sufrido un aplazamiento de mayo a septiembre como consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19. Cristina Espina.
Una propuesta que ha estado motivada por la situación de crisis actual, que obliga a aplicar medidas de distanciamiento y a seguir la consigna de evitar aglomeraciones, lo que no permitiría, por tanto, celebrar las fiestas tal y como estaban previstas. Escuchamos a la alcaldesa Sara Hernández.
Creemos que no se dan las circunstancias adecuadas para celebrar las fiestas 2020 en los términos de calidad que Getafe necesita, que Getafe se merece.
Lo que sí que se va a celebrar en septiembre es el Festival Cultura Inquieta en formato reducido, y se mantendrán como festivos en el calendario los días 3 y 14 del mismo mes, unas jornadas en las que se prevé realizar un homenaje
a los que nos han dejado porque no han podido superar la enfermedad, y por supuesto de reconocimiento, profesionales sanitarios, servicios esenciales del ayuntamiento, a la plantilla municipal, a los trabajadores de las residencias de nuestra localidad.
Además, ha anunciado que parte del presupuesto destinado a fiestas, concretamente 360.000 euros, irán destinados a paliar las consecuencias del COVID-19 y serán invertidos en función de las decisiones que se tome dentro de la Comisión para la Reconstrucción de Getafe.
Volvemos a la capital ahora para contarle que hay polémica en Lavapiés por la detención de un hombre de raza negra por parte de varios agentes de la Policía Nacional. Las imágenes, Pablo López, se han hecho virales en las redes.
Al ser compartidas por políticos como Íñigo Errejón de Más País, que lo compara con lo ocurrido en Estados Unidos. Es el momento en el que una persona increpa a los agentes de Policía Nacional ante un incidente sobre el que hay diferentes versiones. Algunos medios apuntan a que el detenido era sospechoso de un robo, mientras que otros indican que el hombre fumaba borracho sin mascarilla en la plaza de Nelson Mandela cuando fue increpado por una mujer que posteriormente dio parte a una patrulla de Policía Nacional que reclamó al hombre que se identificara. Al negarse, procedieron a su detención. Los sindicatos policiales defienden que el detenido de raza negra fue reducido sin lesiones y que en ningún momento se apretó su cuello con la rodilla.
De la crónica laboral, el sindicato Comisiones Obreras ha convocado una concentración de profesores en las escuelas oficiales de idiomas hoy lunes a las 11:30 frente a la Consejería de Educación para pedir sentarse a hablar, dando así, dicen, una última oportunidad antes de iniciar una huelga que está prevista que comience mañana martes y que dure hasta el próximo 30 de junio, con el fin de denunciar la falta de garantías sanitarias en la relación de sus pruebas de certificación que tendrán lugar de forma presencial durante esta segunda quincena del mes de junio. Caridad Baena es presidenta de la Asociación de Profesores de las Escuelas de Idiomas.
En unas aulas que no tienen las condiciones necesarias para garantizar las distancias de seguridad, con un manejo de papel que puede ser fuente de contagio. Por otra parte, muchas escuelas carecen de grupos de limpieza por las tardes, que es cuando mayoritariamente se van a hacer nuestros exámenes.
Y ahora le contamos que cuando llegue el mes de septiembre, el Parque del Retiro tendrá un sistema de alerta para los visitantes.
Las 22 puertas del parque tendrán una pantalla para informar de riesgo de lluvia o viento y de otras alertas como la concentración de ozono. El COVID-19 retrasó la llegada de los materiales de una obra que se finalizará en septiembre y que concluye un proyecto aprobado por Manuela Carmena en 2018 a propuesta del Partido Popular tras la muerte por la caída de un árbol de un niño de 4 años. Además de las pantallas, habrá un único altavoz en el centro del parque que va a ser instalado por una startup madrileña con la que alertar de cualquier emergencia a los visitantes del Retiro. Además, el ayuntamiento trabaja para reformar el actual protocolo que contempla 4 niveles de alerta.
A las 8 y casi 18 minutos, más información en la Crónica de Madrid en el Intercambiador.
De 7 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información, claves de la actualidad de Madrid, esta mañana en el Intercambiador con Pablo Rodero. 20 minutos. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Recuérdame, Felipe, que luego a las 9, en la entrevista con el vicepresidente Aguado, le preguntemos por las restricciones que tiene en mente la Comunidad de Madrid a partir del próximo domingo, cuando decaiga el estado de alarma. Recuérdamelo y apunta tú lo que crees que debemos de preguntar.
Bueno, básicamente lo que es el dilema al que se enfrenta ahora desde luego el gobierno regional, cómo pueden compatibilizarse en la Comunidad de Madrid las medidas de seguridad frente al coronavirus con la actividad económica, pues para evitar ese estrangulamiento de la región. Hasta ahora, como es bien sabido, el gobierno central es el que marcaba el ritmo de la desescalada, iba diciendo, marcando una serie de pautas con lo que se podía hacer y con lo que no. Dentro de 6 días, si nada se tuerce, la Comunidad de Madrid va a recuperar todas sus facultades, sus atribuciones, y para entonces pues habrá tenido que definir ya qué restricciones impone para ir recuperando esa famosa normalidad de manera progresiva, como hace desde hoy Galicia. Posiblemente va a ser el miércoles cuando el Consejo de Gobierno estudie este asunto y adopte ya alguna decisión para que sepamos a qué atenernos. Uno de los principales aspectos, desde luego por la incertidumbre que suscita, es el de la apertura de las discotecas. La comunidad tiene dudas sobre cómo actuar en este caso, si mantener completamente las restricciones o ir abriendo un poco la mano, como están demandando los empresarios del ocio nocturno, porque según dicen es impensable que la gente vaya a un bar de noche y no baile. Hay 600 locales nocturnos en toda la Comunidad de Madrid, y lo que ellos proponen, estos empresarios, es que se puedan acondicionar las salas para convertirlas de alguna forma en salas privadas o con reservados, de tal forma que la seguridad esté garantizada con servicios para grupos reducidos, por no citar también el caso del aeropuerto de Barajas como entrada de posibles casos importados, que es en este momento lo que más está preocupando a la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues de estos asuntos y de otros de la actualidad hablamos a las 9, si te parece, con el vicepresidente regional Ignacio Aguado. Pablo, un año del alcalde Almeida, del Madrid Central al COVID-19.
Pues sí, efectivamente, hoy nuestra compañera Belén Sarria ha hecho un repaso porque, bueno, con todo este tema del confinamiento se nos ha descolocado un poco el calendario, pero bueno, hace un año justamente.
De la elección de los alcaldes.
El alcalde Almeida era elegido, no las elecciones, porque las elecciones fueron un poco antes, pero ya oficialmente.
El 26 de mayo.
Correcto. Y bueno, en este año, pues un año que empezó efectivamente muy marcado por la polémica en cuanto al Madrid Central, ¿no? Que fue parte muy muy presente durante la campaña electoral. Y bueno, lo cierto es que el Madrid Central sigue funcionando, tal y como estaba un año después. Es cierto que se intentó impulsar o se comenzó a impulsar esa nueva alternativa que sería Madrid 360, que todavía incluso está por definir, concretamente en la cuestión de si se da acceso a los vehículos con la pegatina C o no, que ya recordemos que generó la primera disensión dentro de la coalición de gobierno entre Almeida y Villacís de Ciudadanos. Y bueno, un año de Almeida, que ya decimos, empezó con esa polémica, que luego ha tenido otras polémicas ya no tanto relacionadas con la movilidad, sino con, por ejemplo, todo el tema del conflicto que tuvo con las ocupas del Ingobernable, a los que llamó un movimiento facial, que se desalojó del edificio público que tenían ocupado cerca del Paseo del Prado. Y también habla Belén en este artículo sobre las obras que van a comenzar, Madrid Nuevo Norte, el edificio Caleido, el Centro Calderón, la Plaza de España, aunque todo esto se ha visto un poco bloqueado durante la pandemia, y efectivamente este último episodio que ha cambiado completamente la percepción del alcalde por parte de la oposición. Ha pasado de haber un enfrentamiento entre la oposición, tanto Más Madrid como el PSOE con el alcalde, al papel que ha ejercido durante la pandemia, donde hemos visto tener una posición muy mediadora y muy, digamos, muy de consenso, incluso ya llevarse las alabanzas de la líder de la oposición, de Rita Maestre. Así que, bueno, las dos caras de este año de Almeida, veremos a ver cómo son los tres siguientes del alcalde madrileño.
¿Qué quieres apuntar esta mañana del nuevo liderazgo en Podemos en la Comunidad de Madrid, Felipe?
Sí, Jesús Santos, que se perfila como nuevo líder de Podemos en la Comunidad de Madrid. Ese proceso ya está en marcha. La votación arrancó el viernes y se va a mantener hasta este miércoles, y dado que el segundo teniente de alcalde de Alcorcón encabeza una candidatura conjunta única para la Asamblea Ciudadana Autonómica de Podemos, pues va a ser Jesús Santos el que se ponga al frente del Partido Morado en Madrid. Recordamos que este puesto está vacante desde que el que fuera secretario general, Ramón Espinar, diera un portazo, dimitiera a principios del año 2019, en plena crisis, después de que Errejón se situara fuera de Podemos para liderar la plataforma de Carmena Más Madrid en las elecciones autonómicas. La candidatura del actual portavoz, porque lo es ahora, de Podemos en la Comunidad de Madrid, incluye 3 diputados regionales, pero en esa lista no están otros diputados como, por ejemplo, Jacinto Morano, que fue portavoz en funciones durante la baja de maternidad de la portavoz Isa Serra, que tampoco figura Isa Serra en esta lista, pero porque ha sido también nombrada recientemente portavoz estatal de Podemos. Hay 2 aspectos en la biografía política de Jesús Santos que son interesantes. Es presidente de Esmasa, la empresa pública de Alcorcón que gestiona los servicios municipales, y en la que él mismo estuvo trabajando en los últimos años como conductor de un camión de la basura. Y desde el gobierno municipal, Santos también ha liderado en Alcorcón las acciones judiciales que han motivado las sentencias que obligan a la Comunidad de Madrid a medicalizar las residencias de mayores y que de momento no se han llevado a cabo. Hay que anotar ese nombre porque a partir de ahora va a ser muy frecuente que oigamos hablar de Jesús Santos como nuevo líder de Podemos en la Comunidad de Madrid.
Antes hablábamos con Felipe Serrano, Pablo, de las prioridades del Gobierno de Madrid cara a la fase 3. Tú quieres incidir en el asunto del ocio nocturno, ¿no?
Efectivamente, ya le ha apuntado Felipe un poco las principales cuestiones en torno a este sector, que es uno de los que va a tener un regreso más complejo, ¿no? Porque efectivamente las condiciones de los locales de ocio los hacen bastante peligrosos de cara a un posible rebrote o a un posible nuevos contagios. Por lo tanto, se tienen que llevar a cabo una serie de medidas bastante más severas que en otros sectores, y además que chocan un poco con la dinámica que se suele producir en estos locales. Entonces, bueno, nuestro compañero Javier López ha hecho un reportaje bastante interesante sobre este asunto. Apunta que hay unas medidas contempladas en 2 protocolos firmados por el Instituto de Calidad Turística Española y el Ministerio de Sanidad, que son un poco las que van a seguir los locales de ocio en Madrid y en el resto de España. Básicamente se recomienda promocionar el pago en efectivo, tarjeta para evitar el pago en efectivo, que haya dispensadores de gel, que los usuarios de estos locales tengan que llevar mascarillas, incluso viseras, siempre que sea posible, pero claro, en los locales se suele beber, con lo cual será complejo el aire acondicionado para que haya una temperatura más o menos baja siempre y que esté bien ventilado el local. En fin, una serie de medidas que recomiendan. Luego, además, también se recomienda que se permita a estos locales tener terrazas a la calle. Aquí en Madrid, la Comunidad de Madrid ya ha empezado a posibilitar esto, a flexibilizar esto con una orden de la Consejería de Justicia. Los empresarios del ocio de Madrid están un poco más descontentos de cómo está llevando esta cuestión al ayuntamiento, que dicen que está siendo muy burocrático y que le va a dificultar este proceso. Vamos a ver cómo se da las próximas semanas y cómo regresa este sector, que efectivamente, como también ha dicho Felipe, tiene muchísimos locales por toda la comunidad, es un sector con mucho peso económico, ¿no?
600, que decía antes Felipe. Pues ahí lo dejamos, Pablo Redero, 20 minutos, que vaya bien, Pablo.
Bueno, hasta luego, Juan Pablo, muchas gracias.
Hasta luego, Felipe Serrano, hasta luego, a las 9 aquí te espero. Aquí en la conversación esta mañana con el vicepresidente regional Ignacio Aguado. Hasta luego, Felipe.
Adiós, adiós.
Enseguida, hasta aquí el intercambiador, enseguida el tiempo de la tertulia. Los que tienen que comparecer están aquí ya a la vuelta de la esquina. Antes, el comentario en Onda Madrid de Antonio Papel.
Aunque los tópicos suelen ser irreales, es cierto que en el mundo anglosajón la mentira política recibe mucho mayor rechazo que en el mundo latino. Pero en las democracias del sur de Europa ya empieza a cundir esa madurez que termina arrojando por la borda al político que miente, al que trata de embaucar a su clientela. Viene esto a cuento de las licencias que se ha permitido Casado en su valoración de la dramática coyuntura en que estamos inmersos como gran parte del mundo globalizado. Uno de sus tweets dice textualmente: «La producción industrial ha caído en abril un 34% en tasa interanual, el mayor desplome de la serie histórica. La automovilística cayó un 92%, lo nunca visto, y el textil el 77%. Otra vez la mala gestión de la izquierda lleva a España más paro, más crisis o recesión». La izquierda será lo que el líder del PP quiera, pero no es lícito que el líder de la oposición intente engañarnos. Atribuir la gran recesión debida al coronavirus a la izquierda, a la derecha o al centro es una imperdonable falta de respeto al discernimiento de la ciudadanía.